La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Desde hace algunas décadas, no muchas, los países ricos han ido tomando conciencia del enorme despilfarro del consumismo y de las enormes montañas de basura y desechos que producimos. De ahí nació la idea del reciclaje del vidrio, del papel, el cartón, latas, envases de plástico. Esta actividad ha dado origen a florecientes industrias que dan trabajo a muchas personas y al final pues todos en las sociedad nos vamos acostumbrando a seleccionar y separar los desechos orgánicos de las materias primas industriales. Esto en África, por lo menos desde los tiempos de la colonización, se ha practicado, pero se ha practicado, Antonio, algo más que el reciclaje. Allí se cumple una ley de la física, algo que tú has llevado también, digamos, a grandes extremos, que es lo que dice que
nada se pierde y todo se transforma. Y justamente podríamos empezar a hablar pues de una cosa que es conocida de todos, es el negocio de la ropa usada. La ropa usada que hace años llegaba así como un donativo, por ejemplo, de Cáritas o de organizaciones, en fin, no gubernamentales, que recogían ropa en Europa y en América. A veces las tintorerías también desechaban lo que no se reclamaba. Pues poco a poco se ha convertido en un negocio y ahora hay en África importadores que reciben contenedores que vienen de Europa o vienen de América, pero ya importan por toneladas. Además, estos son como comerciantes mayoristas que tienen unas instalaciones, almacenes grandes que clasifican, separan, seleccionan la ropa por género, ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de jóvenes, ropa de niños, luego la ropa unisex como las camisetas, etcétera. Y entonces también las ponen según el estado de conservación, la ropa nueva, la seminueva, la usada en buen estado, a medio uso, usada, quiere decir que han puesto ya a valorizar lo que ellos compran a un precio unitario, al peso por tonelada, pues luego después le van sacando en esta operación de selección, le van sacando el producto. Y luego pues vemos en los bulevares de las grandes ciudades y en los puestos cerca de los grandes mercados, pues hay una exposición, yo me acuerdo de una exposición de trajes de caballeros que estaban la mar de bien, y justamente los que luego van a comprar para cuando van a las bodas, cuando van a las recepciones, a los cócteles, pues la clase media alta de esos países pues va justamente a esos sitios porque encuentran buenas marcas a precios razonables.
Antonio, tú de ahí, yo sé que tienes una anécdota de unos pantalones que te compraste con regalo, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso es que fue. Bueno, le pasó primero al cocinero de la misión, que un día me llega y dice: padre, mire lo que he encontrado en los pantalones. Y era pues un billete de $10. O sea que los pantalones venían ciertamente de Estados Unidos y el descuidado americano pues había dejado. Y es que estaban muy lavados y estaba el billete para un valía.
Pero servible, servible.
Sí, sí, claro, yo lo llevé al banco y lo cambiaron. Pues eso suele pasar de vez en cuando, que algún pantalón, pues hay. Y hay quien se prueba trajes o pantalones solamente para meter las manos en los bolsillos y rebuscar a ver si encuentra algo también. Pues ya está la pillería.
El cocinero ahí se llevaba una sexta parte del sueldo mensual al menos.
Quizás más. Bueno, pues estos almacenes que ya se convierten en detallistas, en esos puestos que compran lo que les conviene según el público que ellos tienen, y entonces pues ya lo compran por fardos o por kilos o por docenas o por piezas, en fin, todo depende. Pero es importante porque abastecen pues los mercados, los zocos, los rastros, las ferias, los mercadillos, las esquinas de las plazas, los cruces de las carreteras, en cualquier sitio donde se puede poner un puesto para poder así vender a la gente que pasa.
Antonio, dentro del negocio del reciclaje hay un sector que sobresale, que es el sector del automóvil en África, ¿no?
Así es, es terrible la inventiva y la imaginación que ponen los mecánicos para recuperar las piezas de los vehículos, porque todo automóvil, toda moto, cualquier máquina es desmontada pieza por pieza y todo lo que aún puede servir, que no está estropeado, se lava, se limpia, se abrillanta y luego lo clasifican según la marca, según el modelo, el año de fabricación. Quiere decir que como no hay un verdadero negocio de los repuestos, Entonces, ahí justamente cuando uno necesita algo, pues va a estos sitios. Y además, a los de Guace, pero ya te lo dicen, en tal sitio vas a encontrar las piezas de Volkswagen, o en tal sitio vas a encontrar las piezas de Toyota, o sea que ya están
muy especializados.
Muy organizados, sí. Y entonces, pues sacan de apuro a más de un automovilista. Yo recuerdo que a mí una vez se me estropeó una pieza de Volkswagen, y justamente pues fui a un sitio de estos y me encontré la pieza, pues que es casi nueva, ¿no? O sea, a un precio que me hubiera costado la mitad menos que se lo hubiera mandado a venir de Alemania, porque.
El
representante de la marca no la tenía, o sea que eso es un buen servicio que hacen, y claro, lo pueden hacer porque la mano de obra es muy barata, porque claro, el tiempo que pierden en desmontar los motores, en desmontar los coches y en recuperar las cosas, pues ahora también podemos hablar como ejemplo de aprovechamiento, no solamente las piezas, sino también lo que se hace con los neumáticos desechados, que en todas las ciudades africanas hay montones de neumáticos, pero además hay también ya negocio que importan los neumáticos seminuevos de Europa, porque muchas veces hay gente que pincha en el neumático en Europa y ya les parece que no es seguro, y entonces pues lo desechan, y vemos las montañas de neumáticos que hay por aquí. Ahora parece ser que han encontrado la fórmula de triturarlos y mezclarlos al alquitrán para hacer un firme de carretera que sea más silencioso y al mismo tiempo económico. Pero de todas formas aún hay muchos neumáticos que acaban así en el tercer mundo. Y claro, como pasa que allá la mayor parte de los caminos y las pistas son de tierra, y uno pues camina a poca velocidad, pues entonces esas cubiertas duran una eternidad. Yo mismo he comprado casi siempre neumáticos así que venían de segunda mano de Europa, y lo único que hay que tener cuidado es que el neumático pues no se haya requemado al sol y que haya estado, por ejemplo, meses y meses secándose la goma, que esté la goma resquebrajada. Pero si no, además hay un recurso, que es a esos neumáticos sin cámara, pues se les pone cámara. De manera que si hay algún defecto y no ajusta bien a la llanta, pues en fin, ya no se escapa el aire poniéndole cámara. Y luego, además, los restos de los neumáticos que están reventados, pues se transforman en abarcas, en sandalias. Eso también se hacía por aquí. Recuerdo ya unos años en que se trabajaba y las suelas de las abarcas y todo eso eran de neumático. Y luego, pues con los restos también se hacen cuerdas, se hacen arandelas de caucho para las juntas, las cámaras de camiones del tractor recortadas y cosidas fabrican unos baldes y unos cubos elásticos que son mucho mejores que los de plástico o los de zinc, porque cuando chocan en las paredes de los pozos no se estropean. No estropean las paredes y tampoco se cae el agua en estos baldes así. Por tanto, ya digo que es un ejercicio de imaginación, y al mismo tiempo pues nos enseña mucho cómo se pueden recuperar muchas cosas. Por eso decía yo lo de antes, todo se transforma y nada se pierde. Hay un periodista camerunés que trabaja en Douala, Andrés Wamba, que califica esta recuperación universal, dice que es un modesto desarrollo de un reciclaje ecológico.
Antonio, vamos, como siempre nos gusta hacer en esta otra cara de África, vamos a lo personal, vamos al día a día, vamos al personaje con nombre y apellidos.
Bueno, pues esto precisamente lo puedo concretar en un señor que yo conozco de entre los miles de recuperadores que tiene su taller por allá por Guaga, pues al lado de un garaje, el amigo Benjamín Caboré se estableció hace unos 10 años a la salida de Ouagadougou, en la carretera que va hacia Coupera, o sea, hacia el este en dirección del Níger. Su taller está sembrado de trozos de caucho, de ruedas, en fin, ahí ve un montón de suelas, de barcas, luego tiene ahí un cajón repleto de juntas y arandelas de goma, en fin, Benjamín tiene unos 30 años. Abandonó pronto la escuela rural, pues sus padres no podían, son campesinos, no llegaban a pagar los gastos escolares, los libros, los cuadernos, en fin. Y pasó un poco tiempo parado, pues se fue a la ciudad y no encontraba trabajo. Entonces regresó a la aldea para ayudar a sus padres en las labores agrícolas, pero aquel trabajo no tenía futuro y el muchacho pensaba en casarse. Entonces se vino nuevamente a la capital, a Ouagadougou, donde ya estaba un sobrino suyo, y con él aprendió el oficio y luego se puso a recoger neumáticos viejos por los garajes. Con el primer dinero que ganó fue comprando los pocos útiles y herramientas necesarias para montar el taller, cuchillas, martillos, unos tablones gruesos para poder cortar el caucho y finalmente una pequeña muela a pedal. Total, que con unos 30.000 francos cefas, o sea, unos 40 euros, pues ya tenía el material suficiente para comenzar. Y luego pues se hizo un cobertizo con cañas y paja, y en fin, ya tenía también un local. Allí no hace falta pagar muchas patentes ni muchas licencias para abrir así un pequeño negocio, más que estaba ya fuera de la capital. Y así un mes con otro, pues Cabore gana unos 45.000 francos cefa, alrededor de 60 euros, que es más que lo que gana un albañil, un peón albañil. Y al mismo tiempo, como él dice, es autónomo. Él no manda a nadie.
Antonio, además, bueno, está favoreciendo el desarrollo económico, además de favorecer el suyo propio, está favoreciendo, como decía el periodista camerunés, un modesto desarrollo,
sí,
y además
claro,
con un modelo ecológico.
Y además luego los precios que él tiene son unos precios de rebaja. Si una sandalia de este estilo abarca, pues cuesta unos 800 francos cefa, que es 1,20 euros. Y unas abarcas cuestan la mitad, 400 francos, que son 60 céntimos de euro. Si lo traducimos en las antiguas pesetas, serían 20 duritos, 100 pesetas.
¿Y qué aceptación tienen en la sociedad estos
productos? Bueno, pues justamente los productos de Benjamín se venden como panecillos calientes. Y él mismo me decía, lo que falta es materia prima de buena calidad. O sea, que sea neumáticos que aún estén con vida. Dice, hay mucha demanda y pocos artesanos competentes. Dice, yo por caso no utilizo los neumáticos que llevan hierro, o los que en la goma ya está resquebrajada, o los que están requemados por estar mucho tiempo al sol. Entonces pues nos damos cuenta que Cabore pues es un hombre que al mismo tiempo que él va saliendo adelante, pues también está ayudando, podemos decir así, a sus ciudadanos, porque está produciendo cosas de primera necesidad a un precio asequible.
¿Quiénes son los principales, digamos, clientes de tu amigo?
Bueno, todo el mundo que pase que necesita una sabarca, una sandalia, pero sobre todo los que le hacen pedidos importantes pues son los camioneros y los mecánicos, porque le compran las juntas y los soportes de goma para amortiguar las vibraciones de los motores. Allí pasa que hay muchas carreteras de tierra que por el tránsito de los camiones se quedan que parecen la chapa ondulada, esa chapa de zinc o de uralita. Entonces, lo que le llaman allí la tola ondulé. Entonces, claro, los camiones, hasta que no cogen la velocidad de 80 por hora, por lo menos, pues van dando saltos. No hacen la enfermedad, van dando saltos y vibra mucho todo. Entonces, claro, esos soportes de goma, hechos a base de neumáticos, de tractores, ¿verdad?, que son fuertes, pues le hacen que no vibre tanto el motor que está encima del chasis.
Hay una película que recuerdo en blanco y negro, que precisamente no sucede en África, sino está situada en América Latina, que es un transporte de nitro, y entonces tienen que encontrar a alguien que lo pueda llevar, y el peligro es exactamente eso, que una de las carreteras es, como tú dices, es un efecto que se produce en las carreteras por el calor y las lluvias torrenciales.
No, y luego cuando tienes que frenar los camiones, como es tierra, van cavando la tierra haciendo como surcos, ¿no? Y luego lo peor en esas carreteras es tener que frenar. Yo cuando
porque
tenía...
el automóvil.
Sí,
claro.
Pero es que además es que no sabes si te vas a ir a la derecha o a la izquierda, porque claro, es muy difícil que las cuatro ruedas frenen al mismo tiempo, ¿no? Allí no tenemos aún los avances esos de los coches modernos que ahora tienen ya.
Las
frenadas progresivas y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo que con mi 4L, que volaba por encima de aquello, pero claro, había que ponerlo pues eso a 100 por hora, ¿no? Entonces cuando había que frenar o te aparecía de pronto una vaca o un cerdo, ¿tá? Te las veías y te las deseabas, no sabías dónde ibas a terminar.
Pero lo más curioso es lo que dices tú, que hay una velocidad a la cual menos de esa velocidad notas la rugosidad,
claro,
del terreno, más de esa velocidad
salta por encima.
Digamos que ya vas entonces rodando, sí, como si fueras sobre una pista lisa.
Claro, salta por encima.
Con la peligrosidad que no está claro, las ruedas tampoco están cogiendo,
claro,
todo
el
agarre.
Hay que desinflar un poco los neumáticos para que también se adapten mejor a esa gimnasia.
Bueno, como veis, Antonio, se conoce todos los truquillos. Antonio, pero estamos hablando, has dado, como yo te había pedido, un caso con nombres y apellidos, pero esto del reciclaje en África es algo que va general, que es algo forzado por una parte, pero también,
sí,
que es un modelo de desarrollo, decíamos, y un modelo de desarrollo,
pues sí,
ecológico por otra
yo
parte.
Creo que justamente ha sido un poco el espectáculo de cómo los africanos aprovechan todo, porque ha sido lo que ha dado la idea a Europa también de decir, bueno, ¿por qué vamos a estar tirando montones de cosas que se pueden reciclar, que se pueden aprovechar? Claro, aquí se aprovechan de otra manera, se aprovechan a escala industrial, se montan plantas de reciclaje, pero allí, por ejemplo, el tener una botella en una familia, una botella de litro, eso es un tesoro, porque es una medida. Entonces luego para todo, para comprar y vender, o la cerveza casera, lo que sea, pues hace falta eso, o los bidones de aceite de motor que tienen 2 litros o 4 litros, no, pues eso son, eso es que no se recicla, eso se vende en el mercado, se limpia y tal, y lo venden en el mercado pues como si fuera un recipiente de plástico, ¿no? O sea que es darle una segunda vida a muchos productos que son productos de desecho. Y luego además pues no hay que olvidar que de nuestras basuras vive mucha gente. Ahora, lo que no quiere decir que África deba continuar a ser el basurero de Europa. Hemos tenido los casos tristes de esos barcos que han salido de Europa ya con desechos químicos o desechos atómicos, y en fin, eso sí que es un verdadero crimen de que sirva de basurero en África para esas cosas de Europa, ¿no? Y esta es otra canción que yo diría que es una canción que lleva una melodía muy fúnebre.
Recuerdo también, por ejemplo, los casos de... Hablábamos de los pollos en toda la zona del África del Oeste, que llegan en mal estado. Bueno, el 80% de nuestras exportaciones en ese sentido, según decía el Instituto Pasteur, llega en condiciones insalubres. Y bueno, pues hay una gran diferencia entre hacer reciclaje y convertir a África, como tú dices, en el basurero.
Claro, porque la carne del pollo, que no se aprovecha aquí, porque son partes que aquí no se consume, si lleva en buenas condiciones de congelación, etcétera, muy bien. Ahora, si se corta la cadena del frío, que es lo que suele pasar cuando el pollo congelado sale del barco frigorífico, luego entra en los almacenes de los puertos, que muchas veces no son frigoríficos, y luego los camiones que los transportan hasta el sitio de consumo, y muchas veces los mercados los tienen ahí puestos expuestos al aire, a las moscas y todo, pues claro, ya lo que comen no es carne de pollo congelado, es cadáver.
O si son alimentos que el Ministerio ha prohibido la explotación en Europa, en la Unión Europea, y que entonces...
Y el problema de los medicamentos igual, ¿no? Que llegan los medicamentos ya con las fechas pasadas y con muchas manipulaciones.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.